Utilizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 1:04 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Esta vida es alegría y yo la vivo soñando. Hoy de paso son 3 días y 12 pasan volando. Levántate todos los días
con ganas de comerte el mundo.
Y sonríe, canta y baila, que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo.
Levántate todos los días
con ganas de comerte el mundo. Sonríe, canta.
Quinta hora de paseo por Andalucía. Es nuestra hora gastronómica con José Miguel Barrón. Gastrónomo, comunicador gastronómico, miembro de la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo, corredor de medias maratones. Es tardía para una carrerita. Hola, José Miguel Barrón, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo hemos quedado? ¿Hemos batido récord mundial o no?
No, entra un ratito después que lo primero, que los canijos. Pero bueno, bien, bien, lo hemos disfrutado. O sea,
de eso se trata. De
son disfrutar. 22 kilómetros, 21.
21 y ciento y pico.
Bien, bien.
Yo me quedaría en el ciento y pico.
Se hace rápido, ¿eh?
Directamente.
Ni te das cuenta.
No te das ni cuenta, claro que no. ¿Cómo vas? ¿Vas escuchando música?
No. A pelo.
A pelo.
No. Yo te... voy a mi ritmo.
¿Cómo, y cómo te motivas? Para no aburrirte, porque corres un coñazo.
Un kilómetro detrás de otro. Y ya está. Y cuando te das cuenta, dices, mira, ya llevas media. Normalmente yo hago ya llevo una tercera parte, ya llevo 2/3, ya llevo así.
Ajá.
Así sí. te vas motivando contigo mismo.
A mí no me parece que sea aburrido correr. A mí me gustaría.
No,
lo
que pasa, no tengo capacidad. Aburrido, no.
No, no, pero corre, es bonito, además por una ciudad bonita, por todo, tiene muchas cosas.
La media maratón de Sevilla es preciosa.
Claro, vale. A mí no me parece aburrido, lo que pasa, no tengo capacidad ninguna.
Sí, lo que es precioso es los cortes de tráfico para los que tenemos que venir a trabajar, y eso es precioso. Eso es...
Y la proyección de la imagen de la ciudad a nivel internacional y todo eso,
claro,
¿eh?
Claro.
Está bonito, ¿no?
Claro, sí. Yo entiendo.
Estamos ya.
Pero nadie me entiende a mí.
Estamos mayores, protestones.
Hola, Beatriz García Reyes, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues estupendamente.
Bueno, testimoniazo nos traes hoy.
Hoy tenemos, cositas así como Mil los Blancos. Hoy tenemos a Inés Guajardo Fajardo y nos va a dar su testimonio sobre maternidad de las mujeres con discapacidad.
Dime solo como titular, ¿eh? Ya luego... Dime solo, vamos a hablar de mujeres con discapacidad y de maternidad. Dime... ¿Cuántos hijos tiene nuestra invitada?
Pues uno menos que los 7 enanitos.
6 hijos. Bueno, la vamos a saludar ya que está aquí, la vamos a
es
saludar.
Es una valiente.
Hola, Inés, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida, ya me declaro rendido, admirador. Luego conoceremos tu historia, pero ya...
Eso sí que es una maratón.
Eso sí que es una maratón. 6 hijos, ¿de qué edades?
Pues mira, el mayor acaba de cumplir 16 años.
Uh-huh, 16.
Sí, y la pequeña un año. Yo todavía estoy cambiando pañales.
Tenemos de todo.
Con un adolescente y cambiando pañales. O sea, todo lo peor.
Bueno, tiene sus cosas buenas.
También, por supuesto.
Luego vamos a escuchar tu historia. Gracias por acompañarnos, gracias por venir. Y hablamos de gastronomía, le metemos mano ya a las cosas de comer con José Miguel Barrón. Cositas, ¿esto qué es? Instalación de consignas refrigeradas en los mercados.
Esto es una maravilla.
¿Sí?
Esto es una maravilla.
Sí,
cuéntalo, José.
Mira,
José Miguel.
Más que una noticia, una sugerencia, ¿vale? Que va acompañado también de una felicitación. Vale. En algunos mercados y plazas abastos de nuestra tierra ya empieza a ser habitual la instalación de, como bien dice, de consignas refrigeradas. Vamos a explicarlo brevemente. Bueno, todos sabemos las dificultades que pasan los mercados por lo complejo que resulta en la actualidad pues conciliar los horarios profesionales y familiares con la compra diaria, que suele ser durante la mañana, que es el horario en el que habitualmente está abierta la plaza. Algunos puestos, especialmente los de pescado, ya han dado un pasito en el mundo digital y envían todas las mañanas un vídeo o fotos vía WhatsApp a sus clientes con todo el producto que ha entrado y sus precios. Tú haces el pedido, lo pagas por Bizum o como sea, y es bueno y estupendo. Pero seguimos teniendo un problema. que es que hay que recoger el pedido antes de las 3 de la tarde, que es cuando suelen cerrar los placeros. ¿Cómo se ha resuelto esto? Bueno, pues se han instalado unas consignas refrigeradas ya en bastantes mercados. Las hay en Sevilla, las hay también en Jerez, las hay también en Málaga. Por ejemplo, el sistema es comodísimo. Tú haces el pedido, lo pagas, el tendero envía, te envía a ti el número de taquilla donde está guardado en frío el pedido, ¿vale? Junto a un código, pues, para abrir la portezuela. Nosotros pasamos cuando podemos, lo recogemos.
Aunque esté el mercado cerrado.
Y, claro, efectivamente. Y para casa.
Maravilloso.
Me parece maravilloso porque nosotros siempre estamos promoviendo a los productores, a los pequeños productores, también el último eslabón, que al final son los detallistas, los minoristas, las personas que venden, que siempre, evidentemente, donde esté el trato cercano, la información que te da un especialista que lleva toda la vida vendiendo fruta, vendiendo verdura, vendiendo pescado, vendiendo carne, pues evidentemente eso no, ese trato es difícil tenerlo en una gran superficie, que duda cabe. Pero claro, tenían esa limitación porque todos tenemos muy complicado por el tema del trabajo, la conciliación familiar, cómo hacemos para ir por la mañana al mercado. Pues mira, ya está resuelto. Me parece una iniciativa fantástica.
Bueno, y ahora que defendemos tanto lo de la venta de los productos de cercanía, locales, economía circular y todo esto, esto viene a redundar positivamente en esto, ¿no?
Sí, me parece maravilloso.
¿Cómo pueden nuestros oyentes saber qué mercados tienen este sistema ya, este servicio, y cómo contactar?
Bueno, eso yo he buscado por internet y fácilmente se encuentra. Y además el que va al mercado, bueno, pues es un mueble, suele ser un mueble grande, ¿vale? Porque tiene diferentes consignas con su número indicado y ahí lo pueden...
A su tendero particular también.
Si vienes al sur, te cantaré una canción de amor en primavera.
Os recuerdo que terminamos un poquito antes, hoy a las 2:45 también hay fútbol andaluz y llegará el equipo de la gran jugada a tomar el relevo de estos micrófonos. ¿Me quieres hablar de café y de tostadores de café?
Sí, efectivamente. ¿Tú piensas que el
se regusta, Ana Carvajal?
A mí me
muy
encanta,
cafetera.
Porque me encanta un buen café, me gusta muchísimo.
¿Tú eres cafetera, Bea?
Yo súper, además negro.
¿También?
Café sí, yo negro también. Sí, me encanta.
¿Y tú eres cafetera?
Sí, también. Va. Solo uno y bueno. Y bueno, cada vez me cuesta más, cada vez llevo peor el típico café...
Sí, por aquí te quiero ver.
Efectivamente.
No. Es muy difícil que te pongan un buen café, sobre todo porque con la leche se disimula un poquito, pero el café solo que sea bueno es complicadete. Claro.
Porque todavía no terminamos de tener esa cultura del buen café...
Ni de lejos.
Que tienen otras ciudades.
Ni de lejos. Y hemos estado viendo en los últimos meses que se abren en todas nuestras ciudades esto que se llama café de especialidad. Vale, bueno, pues vamos a ver qué es esto del café de especialidad, qué ventaja tiene con el café tradicional, y evidentemente no con cualquiera. Esto es gente de Andalucía, aquí hay que ganarse el puesto. Aquí no comparece.
¿Tú sabías que el chiringuito, el concepto chiringuito y la palabra chiringuito viene del café? Luego te lo cuento.
Sí, me parece muy...
Luego te lo cuento.
Sí, me parece muy interesante.
Venga, preséntame a tu invitado.
Pues vamos a hablar con José Quiles, barista y formador de Inefable Coffee, de Dos Hermanas, que ha sido recientemente elegido como mejor tostador de café de especialidad de España.
Que es un barista, recuérdame.
Barista, los que hacen el café.
Los que hacen el café.
Los que, sí.
Don José Quiles, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues nada, encantado de saludarte y felicidades. Ha sido elegido recientemente el mejor tostador de café de especialidad de España.
Correcto, estamos bastante orgullosos de eso, nos lo estamos currando y la verdad es que este tipo de galardones lo único que refleja es que vamos en el buen camino, ¿no?
Bueno, primera pregunta obligada, ¿qué es un café de especialidad?
Bueno, tiene muchas connotaciones, pero el café de especialidad al final es un café que obtiene más de 80 puntos en la escala de SCA, que es la Asociación del Café de Especialidad, y estos 80 puntos se lo dan unos catadores profesionales, y todo lo que sea por encima de esos 80 puntos, pues estaríamos hablando de café de especialidad.
¿Y qué diferencias tiene con el café tradicional?
Normalmente el café de especialidad obtiene una trazabilidad máxima, ¿no? Estamos hablando de saber quién lo ha recolectado. Entonces el café de especialidad es mucho más ético en el sentido de que todos los eslabones de esa cadena, desde el cliente final que se toma el café hasta el propio productor, pues todos tienen un valor dentro de la cadena y no son anónimos en ningún caso. Aparte de, por supuesto, pues, los sabores y los matices, ¿no? Que son mucho más buenos los del café de especialidad, claro.
Lo que se está valorando es el café ya hecho, o sea, me refiero a la bebida o al grano.
Todo se valora, ¿vale? Cuando se le da esa puntuación para decidir si es café de especialidad o no, lo que se valora realmente no es el sabor como tal, que también, pero lo que se valora es la cantidad de defectos que tiene. Es decir, un café por encima de 80 puntos es un café que no tiene defectos. Y los defectos en este caso serían, pues, frutos pasados de madurez, o inmaduro, o que tenga alguna picadura de algún insecto, o alguna enfermedad típica de las cafés en el campo. Ese tipo de defectos son los que buscan que no haya en el café de especialidad.
Y desde tu experiencia y conocimiento, José, ¿qué crees que es más importante? ¿El origen, el producto del que se parte, o el proceso de elaboración para obtener un café perfecto?
Muy interesante, la verdad. La verdad es que dentro de que en origen, cuando recolectan los cafés, se le aplica un proceso, porque el café al final es una cerecita que tiene dos semillas dentro, y esas dos semillas son los que conocemos nosotros como granos de café. Y lo más importante y lo que más aplica el perfil final va a ser el proceso después de la cosecha que le dé el propio productor. Y por supuesto, al final esto es un alimento que, como una buena carne o un buen atún, si no lo haces bien, pues puede ser muy bueno, pero al final, si no lo haces bien, puede traducirse en algo más normal, ¿no? Entonces la mano del barista ahí es la que realza todo el trabajo que hay detrás.
¿Cómo definirías tú, que antes ha preguntado a Pepe, barista, bueno, realmente el que hace café, ¿no? Pero un poco más complejo que eso también. ¿Cómo definirías el barista?
El barista al final es el profesional que realiza las bebidas de café, es cierto, pero es formado en café. Es un camarero, es una rama del sector de la hostelería, pero así como el coctelero es a los alcoholes, o el sommelier es al vino, el barista es al café. Es algo que hay formaciones específicas, que tenemos que conocer todo sobre el café, tanto variedades botánicas, hasta la propia máquina expreso y otros métodos de café, en este caso filtrados.
Bueno, todo un arte, ¿eh?
Sí. Y muy complejo, muy complejo para alcanzar ese nivel de excelencia. Pregunta polémica, José.
Venga.
¿Qué opinas del café de cápsulas, este que ahora tanto se lleva en las casas?
Bueno, al final el café de cápsulas nació como un recurso bastante positivo en la vida moderna, que vamos todos a mil por hora, y te hace un café bastante rápido, cómodo y limpio. Pero es cierto que ese café, pues, es de baja calidad por norma general, y genera una cantidad de residuos increíble, ¿no? Entonces, claro, es cierto que no obtienes calidad en lo que a la percepción de la bebida se refiere, no obtienes calidad, y encima genera demasiado desecho, demasiado residuo, que bueno, al final no contribuye, va en contra del café de especialidad, pero sí que va por otro camino, ¿no? El café de especialidad, digamos que debe de ser respetuoso también con el medio ambiente, claro.
Siempre tiene que ser el café, siempre un buen café tiene que ser café expreso, o se puede hacer un buen café infusionado.
No, por supuesto, los cafés infusionados, en este caso los filtrados, esta máquina típica americana, ¿no? Cuando ves una serie en la tele y, hey Mike, ¿qué tal? ¿Quieres un café? Y te llena una taza gigante, ¿no?
Pero un tazón hasta arriba.
Todos sabemos a lo que nos referimos, ¿verdad? Sí. ese café puede estar riquísimo, riquísimo, riquísimo. De hecho, a mí es mi favorito. Y allí en Inefable, pues la verdad es que es lo que tomamos a diario. Y solo hay que coger un buen café y unas nociones básicas, y vas a tener una taza de café espectacular.
Y lógicamente sin leche ni azúcar, ¿no, José?
Claro.
Correcto. En el caso de los filtrados, no, el azúcar ya no tiene ni cabida. Y la leche no, leche opacaría demasiado, porque al ser una, realmente es una infusión de café, pues como cuando le ponemos leche a una infusión, ¿no? De a un té negro o tal, que al final la leche, digamos que le roba todo el protagonismo.
Claro, claro. ¿Dónde está Inefable Coffee?
Pues estamos situados en Dos Hermanas, en la calle Pintor Amalio García del Moral, y llevamos ahí desde que se fundó Inefable en 2017.
Para me ha creado a mí una necesidad extrema de probar el café de Inefable.
Claro, claro, claro. Hombre, elegido mejor tostador de café de especialidad de España. Pues no tiene que estar malo, ¿no? Su café es malo, no tiene que estar. José, felicidades, hombre, y gracias por atendernos.
Nada, muchísimas gracias y nada, larga vida al café, como decimos ahí.
Relación de la palabra chiringuito, del concepto de chiringuito y el café. Ajá. Esto viene de la época de las Indias, de la época de los descubridores, cuando venían de Brasil y de estos lugares donde se hacían con café, los trabajadores en el campo metían café en un calcetín.
Para colarlo, ¿no?
Para que saliera de ahí esa infusión, digamos, ¿no? Ya con el calor y todo esto. Entonces, a ese goteo le llamaban chiringo, ¿vale? Y al final se puso de moda que hubiera sitios a los que la gente iba. Vamos a tomar un chiringo, que era vamos a tomar café. Cuando los navegantes de aquellas épocas volvían aquí a las Españas, traían, pues como en tantas otras ocasiones, otro día hablaremos del tabaco, ¿no? Y de Rodrigo de Jerez, un ayamontino que fue el que trajo el tabaco a España y a Europa. Lo condenó la Inquisición, porque un tío echando humo por la boca decía que estaba
demoniado.
Era demoníaco y lo. Bueno, pues eso se puso de moda y la gente que venía aquí pues trajo esa moda y empezó a hacer eso. A los lugares donde se tomaba el chiringo lo llamaron chiringuito. Y el primer chiringuito de España, ¿sabéis dónde se montó?
No.
En Barcelona.
Anda.
El primer chiringuito de España.
En Barcelona.
¿Eh? Ya sabéis una cosita más.
Madre mía lo que se aprende aquí.
Qué bonito. Cuéntame algo de Fitur.
Te cuento cosas relacionadas con Andalucía, lógicamente, en Fitur, que se ha celebrado esta semana. Andalucía ha tenido, como no podía ser de otra manera, un gran protagonismo, siendo como es uno de los principales destinos turísticos del mundo, dentro de los motivos por los que nos eligen millones de personas al año. Como más destacado aparece siempre la gastronomía, así que hemos seleccionado un par de eventos que se han presentado, de los muchísimos que han tenido lugar allí. El primero de ellos es la guía Sevilla Ciudad de Ópera, que es un nuevo recurso turístico que consiste en 4 rutas que recorren la ciudad hispalense buscando los lugares emblemáticos de alguna de las 150 óperas, 150 que transcurren en la ciudad de Sevilla.
Mientras tú te estabas duchando, estábamos nosotros hablando de eso.
Anda, aquí. Qué bueno.
El preámbulo de todo esto, de la ópera que va a tener lugar en la fábrica de artillería.
Efectivamente, bueno, pues esa guía, ¿vale? Después, más cosas que hemos también podemos destacar, la presentación del 10º aniversario del certamen mundial de jamón Poppy en Estepona, que se ha presentado el cartel en Fitur y que, bueno, como sabéis, congrega miles de personas.
El gran Poppy.
Efectivamente, en el paseo marítimo.
Y que lo presentó, la madrina de la presentación fue nuestra querida Eva Ruiz.
Eso es, eso, del 8 al 17 de agosto. Vamos a culminar el repaso de la agenda hablando de lo que viene esta semana, que es Madrid Fusión, ¿vale? Uno de los grandes eventos del panorama gastronómico a nivel nacional. Vale, y ahí vamos a desearle mucha suerte, ¿vale?, a 2 representantes andaluzas, Andrea Martín de Tragatá Tapas en Málaga y Pilar Navajas de La Milla en Marbella, porque ambas van a luchar para hacerse merecedoras del premio Revelación a Mejor Profesional de Sala en toda España.
Pues mucha suerte a las 2.
Sí. Estaremos pendientes y lo contaremos el domingo que viene, si tenemos buena noticias.
Cuchareando, tenemos edición de Cuchareando en Sevilla.
Te suena bien, ¿a que sí?
Suena muy bien. Cada día más rendido al cuchareo.
Sí, y mucha gente. Bueno, pues sí. el próximo fin de semana, como decías, en el Paseo Colón, en Sevilla, un espacio precioso, allí junto al río Guadalquivir, frente a la Real Maestranza, Cuchareando, el Festival de los Guisos y Postres, que organiza la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo y la Asociación de Hostelería de la ciudad. ¿Qué nos vamos a encontrar allí? Bueno, pues 13 establecimientos sevillanos ofreciendo una selección pues de gustosas alternativas para combatir el frío a golpe de cuchareo. Te he seleccionado unas cuantas, ¿te apetece escucharlas, no?
Venga, dale ahí.
Mira, la mítica sopa de tomate de Manolo Mayo, por ejemplo. Un buen guiso de papa con choco, un menudo con garbanzo y punta de jamón a la hierbabuena. Una albóndiga de solomillo ibérico en salsa al whisky.
Por favor.
Y unas patatas guisadas con costilla de cerdo al palo cortado.
Bueno.
Y de postre, que también. Unas poleas, ¿te gustan las poleas?
Mira, las probé estas navidades. Me gustan las poleas, sí. Bueno, pues no soy un loco, pero me gusta.
Unas poleas caseras con picatoste, un buen tocinazo.
Me parece muy bien.
Cuchareando próximo fin de semana en Sevilla.
¿Dónde?
En el Paseo Colón.
En el Paseo Colón. Enseguida la fotografía con María Chamorro. Nos quedan cosas de gastronomía, pero vamos con la foto enseguida y María Chamorro.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hablar de Torremolinos es hablar de visionarios. Visionarios en regeneración urbana, en una cultura vibrante e inquieta, en turismo deportivo, en libertad y diversidad. Ven a conocernos, Torremolinos, visionarios.
Super Domingo en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Granada, Sporting a las 2.
Albacete, Almería a las 4 y cuarto.
Málaga, Zaragoza a las 6 y media.
Y a las 9 menos cuarto, los partidos de Unicaja y Covirán Granada en la Liga ACB de baloncesto.
Y a las 11, el análisis final de la jornada.
La gran jugada de Canal Sur Radio.
Este domingo, más de 10 horas de radio en directo desde las 2 menos cuarto con Carlos Gonzalo y Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo.
Bueno, que veo tareita por aquí. Teníamos, el tema eran murales o grafitis, el tema fotográfico de María Chamorro para esta semana. Hola, María.
Hola, espérate que me estoy escurriendo en la silla y me caigo.
No te escurra, no se te escurra.
Es que esta silla tiene así para abajo esto y me...
Está sentado muy al filo y va como en un tobogán.
No te rías, que no me has ayudado, me está viendo que me caigo, no me ayuda.
Ha habido agresión, ¿eh?
Claro.
Eres autosuficiente, ¿no?
Sí, pero cuando me caigo me gusta que me ayuden, como a todo el mundo.
Bueno, ¿cómo ha ido la semana?
Muy bien, ha ido estupendamente. 63 fotografías, creo recordar que hay.
Bueno, sí. Tema murales o grafitis, vamos con la reseña de la semana.
Vamos con las reseñas, venga. Vamos a empezar por Santos Fernández Lozano, ¿vale? Nos manda una fotografía de un mural que está hecho en Ciñera, en León, y él lo titula: cuando la felicidad es el fin, no hay mejor camino que el amor. Y se ve a una pareja de ancianos detrás, de espaldas, dados la manita, y hay una serie de reseñas, de frases puestos en ese graffiti maravilloso. Es un graffiti, quizá no es de los más espectaculares, ¿sabes?, en cuanto a realización, pero es muy entrañable, es una fotografía muy entrañable, muy rica, porque se ve a los dos ancianos que van andando con su cachavita, ¿sabes?, de espaldas andando los dos, y luego pues hace una reseña a eso, a los años que llevan, creo que llevan no sé cuantísimos años, pone ahí cerca de 80 años, y pone los dos nombres de las personas, ¿vale?, de los dos, del señor y de la señora. Es un graffiti muy rico, quizás, ya digo, no el más espectacular, pero es muy... Llega, toca la patata.
Está llegado.
Exactamente, sí. Luego tenemos también a Elena Bernabé, que nos manda un mural que dice: en un antiguo pajar de mi pueblo decidimos darle un toque de modernidad, para lo que recurrimos a un artista de graffiti que nos hizo este gallo que parece real. Es muy chulo, es la puerta del pajar del pueblo, del abuelo, y tiene un gallo pintado maravilloso.
Qué buena estampa,
sí,
¿eh?
Buena estampa también.
Un casón viejo
de
pueblo.
Una casa vieja de pueblo, es una forma de ayudar y de pues a este tipo de artistas, ¿no? Que son grandes artistas. Loli Soria Iglesias nos manda una pintura que dice: pintura del artista grafitero Lalón. Representa un cuadro que está en el Museo Carmen Thyssen, ahí cerquita de la calle Compañía, en Málaga. Es un graffiti muy bonito, es muy chulo. Recordamos siempre que Loli es de,
la mayoría de la gente está empezando ya en este concurso a utilizar cámaras, ¿no? Aunque siempre decimos que tienen que ser las fotos con móviles, pero si llega una fotografía hecha con cámara, pues no la vamos a despreciar, está clarísimo, ¿no? Y Loli siempre hace todas las fotografías con su móvil, siempre, siempre. Ha cambiado ya de varios móviles, ha ido avanzando en el mundo móvil, y cuando empezó a hacer fotografías, hacía unas fotografías bien hechas, conseguidas, pero es que ahora ya hace muy, muy buenas fotos, Loli, ¿vale? Y luego también tenemos a Alex Guzmán, que dice el guardián del tiempo. Este me encanta. Dice, graffiti realizado en una casa abandonada de la Marinera Barriada de Canela, en Ayamonte. Hay varios más repartidos por toda la ciudad. No me digas que no es chulo. Es un graffiti en el que se ve una pared con una entrada de una casa que está derruida, y parece que está, es que está metido dentro de la casa el graffiti. Está ahí asomándose, viéndose ahí al señor que está sentado en una piedra. Es maravilloso, con el verde de la casa. Es muy chulo, es muy bonito. Es de Alex Guzmán, ¿vale? Luego también tenemos a Álvaro Ferrer Pérez, que dice, espectacular graffiti en una urbanización de Estepona. Maravilloso, este graffiti, maravilloso. Es la cara de un anciano, de un señor marinero, con su barba, con su... Maravilloso. Y luego también tenemos a José Manuel Máiquez Mijares, que dice, sueños de verano, graffiti en Fuengirola, en un barrio con las paredes de los edificios grafiteadas. Es una niña muy linda, por eso lo llama sueños de verano, es una niña la que se la ve vestida de verano y que en su mano tiene una estrella, está mirando una estrella que tiene, es muy bonito.
Sí. Bueno, pues son los destacados de la semana. ¿Tenemos ganador o ganadores?
Sí, tenemos ganadores. Tenemos ganadores a Santo Fernández Lozano. Tenemos ganador también a Alex Guzmán por el guardián del tiempo, y tenemos también ganador a Álvaro Ferrer Pérez por ese espectacular graffiti en la urbanización de Estepona.
O sea que Santos, Alex y Álvaro son los ganadores de esta semana. ¿Qué pasan a la final? Que será la semana que viene,
exactamente,
imagino, ¿no?
Exactamente, el fin de semana que viene, el domingo próximo.
Daremos el ganador de este concurso fotográfico con María Chamorro del mes de enero, que ya sabéis que aspiran a ese magnífico premio, dos noches en cualquiera de los hoteles Villas de Andalucía, que son cinco en alojamiento y desayuno, dos noches a saber dónde.
Laujar de Andarax.
Grazalema.
Bubión.
Pliego de Córdoba.
Que la hemos dejado ahí, la hemos cogido a la traición.
La hemos cogido a traspié,
Y falta Cazorla.
Exactamente, ¿no? Cazorla, exactamente.
Magnífico. Bueno, pues la semana que viene, finalista del mes de enero.
Exactamente. Vamos a hacer, yo tenía aquí en el papel que te he entregado, ves, un tema que estaba ya preparado y todo. Pero dentro de la página que he bicheado para ver temas curiosos de fotografías, y al hilo de lo que traía Barrón al principio de los mercados, pues había una sección que ponía fotografías de los mercados, en los mercados de abastos, en los típicos mercados de abastos, ¿vale? Pues eso es lo que pedimos, fotografías del mercado de tu barrio.
Ah, me encanta, me encanta. Magnífico.
Es que una foto preciosa.
Tenía aquí ya preparado un tema que lo dejamos para la semana que viene, pero oyendo a Barrón digo, ¡ay! El tema.
Pues bueno. Sí, que además hay una foto, sales ahí una foto,
una foto maravillosa, muy bonita, de productos, de frutas, de carnes, de gente que esté comprando. Hay gente de los tenderos, de la gente que está en los puestos. Hay gente muy curiosa, muy curiosa. Yo tengo un pescadero en el barrio de Pinomontano, tengo un pescadero y es maravilloso, maravilloso. No te puedes imaginar. Ese pescadero manda todas las mañanas a sus clientes, que es lo que estabas hablando. Le manda un vídeo con todo lo que tiene. La pescada mulata, el no sé qué, el no sé cuánto, el pin, el pan, el pum, el pim, pim, pam, pam, todo. Se lo manda todo y luego pues tú le dices, niño, pues guárdame de los chipirones que lo he visto ahí con buena pinta, guárdame la pescada, guárdame tal, guárdame. Te lo prepara y tú lo tienes ahí.
Y ojo que los mercados tienen estampas hermosas antes y después de abrir, ¿eh?
Hombre, maravillosas, claro que
antes
sí.
Antes de abrir y después de cerrar, ¿eh?
Recogiendo.
Recogiendo. Sí, esa, sí, sí. Esos últimos lascas de hielo derritiéndose por el bolsillo.
Sí, sí, sí. Lo ves maravilloso. Además ves a las señoras. Hay una señora que me llama muchísimo la atención en el mercado de allí, que va con una carretilla llenas de cajas de pescados enormes. Y es chiquinina, 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 muy poquilla cosa. Pero no veas tú cómo empuja la carretilla. Como, es genial, hay escenas maravillosas.
Fotos de mercado, pues es el tema fotográfico para la semana que viene. Interesante, seguro que va bien. Gracias, María.
A vosotros.
Ya sabéis, para participar solo tenéis que subir vuestra fotografía para el concurso en el capítulo que enseguida publicará María Chamorro en el perfil del programa en Facebook, en Gente de Andalucía CSR. Hablamos de inclusión y de accesibilidad con Beatriz García Reyes, experta en estos temas, directora de Everyone Consultores, que son especialistas en accesibilidad. Hoy nos traes un tema interesante. ¿Llevamos 5 años con esto?
Está la quinta temporada.
Quinta temporada y no habíamos hablado de maternidad con mujeres con discapacidad. ¿Por qué?
No, pues mira, para las mujeres con discapacidad muchas veces el pensar en ser madre es un reto, ¿no? Por los prejuicios sociales que tenemos, ¿no? Muchas veces la gente piensa que las mujeres con discapacidad pues que no sienten, que no tienen deseos sexuales, ¿no? Que son angelitos. Y después también otros piensan que es que no tienen capacidad reproductiva, es decir, que no pueden tener hijos simplemente por tener discapacidad. Entonces, también tenemos la sobreprotección, ¿no? De ella no va a poder, si es que a ella lo que hay es que cuidarla. ¿Cómo va a ser capaz de criar ella a un hijo, ¿no? A ver cómo va a salir el niño seguro que no sale sano. Eso sí. Está en la cabeza de mucha gente,
de los
¿no?
prejuicios.
Entonces, tan arraigados estaban estos estereotipos en nuestra sociedad que en España teníamos recogido en el Código Penal la esterilización forzosa de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, ¿vale?
Anda.
Sí, esto cambió en 2020. ¿Por qué? Pues porque iba en contra de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, que entre otros derechos pues recogía formar una familia, tener un hogar, ser madres y padres y tener relaciones personales, ¿no? Actualmente ya no se puede esterilizar a nadie sin su permiso ni en contra de su voluntad. Entonces, hoy traemos a nuestra sección a Inés Guajardo Fajardo, porque además de ser una mujer con discapacidad, pues es una psicóloga en ejercicio, está casada con Daniel García Lázaro y no tiene ni uno ni dos niños, que es la media. No, ella tiene seis, ¿vale? Son unos valientes. Te voy a decir, tiene a Santiago de 16 años, a Fátima de 14, a Miriam de 11, a Inés de 6, a Reyes de 4 y a Ana de 1.
Bueno. Dice, ¿cómo va a ser capaz de criar a un hijo? Bueno, pues, ¿cómo va a ser capaz de criar a 6? Inés, tengo entendido que tu discapacidad no es de nacimiento. Háblanos un poco de ellas. ¿Qué te pasó y qué es lo que tienes? ¿Qué te supone esa discapacidad?
Bueno, pues mira lo que me pasó. Con 16 años, fui un día a pasar al campo, a casa de unos amigos al campo, y a la vuelta, el coche en el que iba, en una curva pues se volcó y salí yo disparada, ¿vale? Entonces tuve un traumatismo. Total que cuando me recogió la ambulancia, me llevaron al hospital, estaba bastante mal. La ambulancia se paró un par de veces porque me iba, porque no seguía viva, ¿no? Entonces cuando llegué vieron que tenía un edema cerebral, costillas rotas y lesión medular, ¿vale? Estuve un mes en coma. Y al salir del coma, pues empecé un poco el proceso de volver a la vida, ¿no? Volver a despertarme poco a poco. ¿Cómo fue mi momento de accidente y sobre todo el después, ¿no? Yo, lejos de vivirlo como un acontecimiento traumático, que lo fue, yo lo que recibí fue mucho amor, mucho cariño y mucho afecto por parte de todo el mundo. O sea, mi familia, nosotros somos 10 hermanos. Se volcó todo el mundo conmigo, mis padres por supuesto volcados, mis primos, mis tíos, toda la gente de la parroquia, un montón de gente que rezaba por mí, la gente del colegio, el accidente fue con compañeros del colegio, todo el mundo también se volcó, iba a verme sin parar. Total, que yo lo que recibí fue mucho amor, mucho cariño. Y esto nos pasa mucho a las personas que tenemos un accidente, que el día del accidente lo recordamos como un segundo cumpleaños, es una vuelta a la vida, ¿no? Una oportunidad para empezar de nuevo y para volver a vivir. Entonces, bueno, pues yo cada año lo celebro. Ajá. Y entonces, pues, yo no, en el momento del accidente no lo vi muy mal. Y luego pues fui incorporando poco a poco a la vida, a la sociedad. Y viendo que cada día, cada año, cada cosa que hacía, iba aprendiendo. Aprendía más de mi cuerpo, de mi forma de vivir. Y bueno, la verdad que no me puedo quejar.
Lo que te pasa, lo que tienes, es inmovilidad de cintura para abajo.
Sí, yo tengo pérdida de movilidad y sensibilidad en la dorsal 3, que más o menos debajo del pecho. Ahí.
¿Os planteasteis tu marido y tú en algún momento no ser padres por tu discapacidad? Y una vez que tomasteis la decisión, que sí, ¿cómo se lo tomó vuestro entorno?
Pues mira, nosotros cuando nos casamos nos sabíamos como Dios.
Perdona que te interrumpa. Cuando te ocurrió el accidente, sí, el padre de tus hijos, tu pareja, tu marido, ¿ya era pareja tuya?
No, verás. Él era mi amigo de toda la vida. Ajá. O sea, nosotros siempre habíamos tenido buena relación, los tonteos y las cosas, pero no era mi novio con 16 años. Y ya luego empezamos un poco a quedar con 23, empezamos a salir. Que él siempre, o sea, con la cosa de que él había conocido mi vida de toda la vida. De hecho, yo me bauticé con él. Cuando pedimos la partida de bautismo, estábamos al lado, él y yo. O sea, somos amigos, las familias y eso. Y él ha visto mi evolución, lo que era antes, los accidentes, toda mi recuperación y el después. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Ahora me he perdido.
Que si os conocíais antes de antes del accidente, os habéis hecho novio después. No,
después de
Y luego, si os planteasteis ser padres con...
Por eso. Bueno, nosotros no sabíamos un poco cómo iba a ir, entonces él es una persona muy positiva y bueno, está para adelante. Entonces nos casamos y de repente me quedé embarazada. O sea, que no es una cosa premeditada que digamos, ahora vamos a buscar, sino que llegó. Y sí, cuando me quedé embarazada surgieron muchas inquietudes de a ver cómo iba a ser el embarazo, el parto, todo eso era un sin mar de dudas. Pero nos fuimos, yo había estado un mes en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, haciendo prácticas de psicología, y entonces nos fuimos para allá. Ya embarazada fui para allá a hablar con el ginecólogo de allí, a preguntarle un poco cómo iba a ser el parto, si cesárea, si parto natural, y nada, nos dieron todo nuestro apoyo. Y ya tú dijeron que para adelante, que esto podía ser un parto natural. Y entonces ya nos vinimos aquí a Sevilla con esta información. Contactamos aquí con el servicio de rehabilitación, con ginecología también, para, bueno, para seguir un poco con el embarazo, pero sabiendo que, bueno, que podía ser natural y, bueno, y así fue, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi entorno, como se lo tomó, pues todo el mundo bien, con alegría, con incertidumbre, pero bueno, todo el mundo nos ha apoyado siempre. Bueno, y quien no nos ha apoyado, pues tampoco lo hemos escuchado.
Desapareció de la vida.
Inés, ¿tú has visto una evolución tanto del personal como de las instalaciones en la atención a las mujeres con lesiones medulares como eres tú desde el nacimiento de tu primer hijo hace 16 años ahora?
Sí, eso ha cambiado radicalmente. Cuando yo me quedé embarazada, cuando iba a parir, pues 10 días antes de cumplir me ingresaron en el hospital porque, bueno, no sabía un poco cómo iban a ser las señales de parto. Cada lesión es un mundo y era un poco desconocimiento. Y cuando yo llegué al hospital no había ninguna habitación adaptada, ninguna. Entonces, estando yo allí ingresada, hicieron la adaptación, vinieron los obreros, estando conmigo allí.
O sea, no había,
no había nada. No había barras allí. Bueno, por lo menos lo hicieron, ¿vale? Pero no había. Ahora ya, cuando yo voy a parir, llamo al hospital y digo, oye, reservarme la habitación, ya hay una. Ya hay una, ¿no? Entonces, sentido, no había nada. Y antes había más desconocimiento. Hace poco han hecho un estudio de embarazos y de maternidad con lesión medular, con personas con lesión medular, y ya hay un programa específico, o sea que ya está todo mucho más institucionalizado, todo mucho más estudiado. Pero para hacer ese estudio, vamos, hablé con ellos, porque claro, ya tenía yo varios hijos, y ahora mismo todo está mucho mejor, que antes era más desconocido, más natural.
Inés, y cuando llegas a casa con tu primer bebé, ¿qué pasa? Porque hay cosas adaptadas a la sillita para que tú la puedas anclar, la cuna, cosas que estén a tu alcance, ¿no había nada? ¿O sí?
No había nada, pero bueno, mi marido y yo estuvimos buscando, entonces nos buscamos. La verdad es que no es tan difícil, que yo me creía que era un mundo, pero luego nos buscamos unas cunas de colecho, que son estas que pegas a la cama, que son magníficas, porque si yo era el bebé no te lo tienes que levantar, sino la tienes al lado. Un cambiador de estos que son como los de Ikea, que tú debajo no tienes nada, tienes libre, con lo cual tú entras con la silla de ruedas, puede entrar. Luego intentamos adaptar un carrito con unos anclajes, pero luego vimos que eso era un poco lío por todo el espacio que se ocupa. Entonces ya al final con mis hijos lo que he hecho es colgármelo. Me lo he puesto con pañuelos y me he movido con ellos. De bebé, he cogido un cojín de la estancia con unas cuerdas por detrás, me lo he atado y así he llevado yo a mis hijos. Como me tengo que mover, pues lo tengo ahí y entonces ellos. Y luego ellos se acostumbran mucho hasta encima mía. Entonces ya mi hija de un año la tengo sentada y ella no se cae porque está allí, sabe que tiene que estar ahí. Entonces ellos buscamos las cosas, buscamos las maneras, y luego la verdad es que luego la vida ha ido muy bien, que no, no es tan difícil, que es verdad que tienes que moverte un poquillo, pero bueno, al final salen las cosas.
Claro, pero no es tan difícil cuando estás en tu ámbito. Ahora, cuando tú quieres salir de vacaciones o salir de ocio, ¿qué pasa?
¿Y qué coche tenéis?
Eso. Pues mira, empiezo por las vacaciones. Eso sí es difícil, porque cuando vamos a... Hemos intentado en verano buscar algún sitio adaptado, luego las cosas no están tan bien adaptadas, o te dicen que están adaptados, y cuando llegan las barras están mal puestas, dice que está adaptado y hay escalones y una rampa, en fin, todo eso está regular. Y encima, cuando viajas con familia, sitios adaptados, a lo mejor tienes una habitación, a veces hay una cama, pero... viajar con una silla de ruedas y encima con familia grande, eso es imposible. Eso no, o sea, nosotros hemos estado buscando, al final en verano nos íbamos con mis padres a su casa, y cuando iba con mi familia, con la familia de mi marido, era más difícil porque no hay sitios así. Bueno, al final pues nos hemos buscado las habichuelas.
¿Y tus hijos cómo ven que su madre sea diferente a otras madres? ¿Cómo llevan ellos todo eso?
Bueno, yo les preguntaba antes de venir aquí, digo, oye, ¿cómo veis esto nosotros? Y dice, mamá, hija, pues normal.
Claro.
Normal. De hombre, que a ellos, que yo sea distinta, es verdad que hay cosas que no puedo hacer, pero luego yo mi día a día lo llevo igual que una madre con discapacidad, es verdad que voy más lento, que ellos saben que todo voy más lento, pero lo tienen integrado. Me hace mucha gracia mi hija de 4 años, que cuando llego por la noche a la cama a contarle un cuento, dice, mamá, cuéntame la historia de cuando saliste disparada.
Madre mía.
Dije, bueno, no, esta ya me la sé, cuéntame otra.
No puedo creer que es verdad.
Bueno, pues es el testimonio de Inés Guajardo Fajardo, que es psicóloga, que es madre de familia numerosa, con 6 hijos. Y que tiene 6 hijos fantásticos. Y yo te agradezco mucho que hayas venido. Tengo aquí un mensaje, dice, me flipa gente accesible.
¡Ole!
Y luego dice, Beatriz, me parece genial.
¡Oh, por Dios!